Esta mañana los trabajadores afiliados a ADEOM se reunirán en asamblea. Allí deberán definir si el gremio presenta o no una denuncia penal contra la Intendencia de Montevideo por la muerte de un funcionario municipal ocurrida el pasado viernes. El trabajador de 58 años falleció al caer desde un camión de basura en el que efectuaba reparaciones en el local de la usina 3 de la Intendencia. Según el sindicato, el hombre resbaló, golpeó contra el piso y terminó precipitándose a una fosa donde quedó tendido de bruces. El domingo, la Intendencia deslindó su responsabilidad en el hecho. A través de un comunicado, la comuna sostuvo que el funcionario falleció debido a una patología vascular preexistente y no como producto de la caída. En el gremio, esa explicación no resulta satisfactoria y se responde que en el momento de la muerte el empleado estaba trabajando colgado del camión sin contar con un arnés u otros elementos de seguridad. ADEM, el sindicato ADEOM y su equipo de abogados han estado analizando en las últimas horas las alternativas legales a seguir y sobre la mesa está eso que ya mencionamos, la posibilidad de una denuncia penal, incluso apelando a una ley muy reciente, la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que fuera promovida por el Frente Amplio y por el PIT-CNT. En línea está la doctora María de la Fuente, asesora legal de ADEOM. Doctora de la Fuente, buenos días.
Buen día, Emiliano, mucho gusto.
¿Para ustedes es claro que puede aplicarse la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador?
Bueno, en este primer momento quisiera hacer una aclaración, una precisión. Nosotros entendemos que no estaría nuestra, o sea, ni de los dirigentes de ADEOM, ni mía particularmente como asesora legal, el calificar la eventual conducta penal en que se pudiera haber incurrido, ¿verdad? O sea, esto técnicamente es bastante más complejo que decir si se aplica o no la ley, la ley nueva 19.196. Hay algunos aspectos técnicos, por ejemplo, la ley de accidentes laborales lo que crea es un llamado delito de peligro, ¿verdad? O sea, el delito se configura por el mero incumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de seguridad laboral que pongan en riesgo o en peligro la seguridad del trabajador, la integridad física o la vida misma. Entonces, de acuerdo al régimen penal vigente en nuestro ordenamiento jurídico, no se necesita que acaezca una lesión o en este caso el peor de los resultados, un resultado fatal, la pérdida de una vida, para que se configure el delito.
Sí, recordemos lo que dice la ley, el empleador o en su caso quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa no adoptar en los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión.
Claro, por eso, ese artículo primero de la ley que usted acaba de citar se debe complementar con la interpretación de las restantes normas penales, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese sentido tenemos el artículo 18 del Código Penal que regula el régimen de la culpabilidad según sus grados, según sea dolo, según sea un delito intencional, un delito doloso, un delito intencional o un delito culposo, y además el artículo 20 del Código Penal, que si me da un minutito lo localizo, el cual prevé lo siguiente: cuando la ley manda o prohíbe ciertos actos en defensa de un determinado bien jurídico, el dolo o la culpa se aprecian con relación a los delitos, a los actos mandados o prohibidos y no con relación al bien jurídico que se pretende salvaguardar. Este es el artículo 20 que prevé el régimen del dolo y de la culpa en los delitos de peligro. Entonces, en otras palabras, es lo que le acabo de decir. El delito de peligro se aprecia con relación a los actos mandados o prohibidos y no con relación al bien jurídico que se pretende salvaguardar. En este caso, el bien jurídico que se pretende proteger o salvaguardar es la integridad física de los trabajadores y la vida misma. Pero acá lo que nos está diciendo el artículo 20 es que lo que se aprecia en estos casos no es si se produjo una lesión de ese bien jurídico, sino simplemente si se ejecutaron los actos prohibidos o se omitieron aquellos actos que hubieran estado ordenados por la ley. Uh-huh. En este caso, lo que ordena la ley es adoptar las medidas de seguridad adecuadas, preventivas, para evitar este tipo de situaciones. Entonces, bueno, en el día de ayer se publicaron varias notas en varios medios de prensa, algunos juristas muy reconocidos, algunos de ellos incluso profesores míos, ex profesores míos de facultad, decían con razón que, citando un poco, o sin citarlos, pero haciendo referencia implícitamente a este régimen legal, que la norma no aplicaba. Pero no aplicaba, ¿por qué? Porque en este caso se produjo la lesión,
claro.
Se produjo la muerte de un trabajador.
Se insiste mucho en que el artículo primero que hemos leído está previsto para los casos en los que no hubo accidente o no hubo, por supuesto, muerte.
Claro,
por el simple hecho de que no se estén adoptando los medios de resguardo y seguridad laboral.
Exacto, por eso mismo que le acabo de decir, este aspecto técnico que tal vez sea un preciosismo, pero para que el público lo entienda, se trata de eso, ¿verdad?
Ajá, pero lo que usted sostiene es que, incluso si ocurre el hecho, si ocurre el accidente, bueno, y en este caso además con consecuencia de muerte, igual podría aplicarse en la parte inicial del artículo, porque no se adoptaron los medios de resguardo y seguridad laboral previstos.
Y además el hecho de que, bueno, en este momento, momentáneamente, el sector de mantenimiento de la usina 3, donde se produjo el accidente, fue clausurado en la mañana del sábado, o sea, al otro día de ocurrido el accidente y el fallecimiento del obrero José Bustabad, el sector fue clausurado. Fue clausurado por la misma inspección de trabajo que hace un año y medio atrás había hecho otra inspección previa y constatado una serie de irregularidades, ¿verdad? Entonces, ayer conversando con algunos colegas manejábamos la posibilidad de que quizás se dé un caso de concurrencia de delitos, para explicarme de otra manera. O sea, en la primera fase tuvimos un delito de peligro configurado por el incumplimiento de violaciones, el incumplimiento y violaciones de reglamentos y leyes en materia de seguridad laboral, y en una segunda fase, al producirse la lesión, ya podríamos caer dentro de las figuras típicas del Código Penal sin necesidad de acudir a la ley.
Por ejemplo, homicidio culpable.
Y por ejemplo, un homicidio culposo que está previsto en el 314 y cuyo texto debe complementarse con el artículo 18 del Código Penal, y de acuerdo al cual, hay delito culpable cuando con motivo de cualquier hecho en sí mismo jurídicamente indiferente se deriva un resultado que pudiendo ser previsto no lo fue por imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes y reglamentos. De todas maneras, a mí lo que me interesaba dejar claro es que la tarea nuestra no es dilucidar qué norma se aplica o qué régimen legal se puede eventualmente aplicar al caso. Pecaríamos de soberbios si pretendiéramos, o sea, eso lo podemos hacer en la esfera privada, discutiendo entre nosotros, ya sea con los propios dirigentes, con los familiares del fallecido o con colegas, pero en definitiva es una tarea que es competente únicamente el juez. Uh-huh. Van a ser competentes únicamente el juez y el fiscal actuante.
O sea que si Adeón decide presentar la denuncia penal en el escrito, ¿no va a invocar artículos de ninguna ley?
No, el tema es así. Siempre se nos enseñó, o al menos a mí se me enseñó en facultad, que cuando uno formula una denuncia penal debe ser muy respetuoso con la tarea del juez y el fiscal, y digamos que la función de cualquier denunciante es dar lo que se llama la noticia criminis al juzgado competente, ¿verdad? Yo, dando la noticia criminis, lo que hago es poner en conocimiento del juzgado competente que en determinada fecha se produjeron determinados hechos que tienen la apariencia de ser delictivos. Ni siquiera corresponde que yo diga si son delictivos o no. O sea, yo tengo la duda o mis representados tienen la duda y entonces se formula la denuncia para que las autoridades judiciales actuantes diluciden a través de una investigación si eventualmente existe la comisión de un delito o no.
Pero no mencionarían ningún delito posible.
Se puede invocar, se puede decir a nuestro juicio, eventualmente los hechos descriptos entrarían en tal y tal figura, sin perjuicio del mejor criterio del señor juez. O sea,
bueno, y en ese caso
reitero,
entonces
esto es la calificación delictual. Solamente la pueden realizar el representante del Ministerio Público y Fiscal en materia penal y el juez penal competente. ¿Y
a quién le corresponderá? ¿Al sindicato, a esta asamblea del sindicato, resolver la forma que tendrá finalmente la redacción de la denuncia?
No, eso obviamente es un aspecto técnico que entra dentro de la esfera de nuestra competencia.
Ah, bueno. ¿Y usted, si usted tiene que redactar la denuncia, va a incluir referencias a los artículos que estarían involucrados?
Probablemente, sí. Probablemente.
¿Iría por el camino de una conjunción de delitos, entonces?
Sí, lo que se llama concurrencia.
Concurrencia de delitos.
Lo que se llama concurrencia, porque además tenemos la situación lamentable, que no es de ahora, salta a la luz a raíz de este lamentable suceso, pero tenemos la real situación de que la circunstancia de que falten elementos de seguridad o de que los trabajadores municipales estén trabajando en condiciones de riesgo o condiciones insalubres no es de este momento, no es de ahora, no es de este año, ni de este último año, ni de estos últimos dos años.
En el escrito ustedes también apuntarían a algún responsable.
Bueno, creo que tampoco eso es de nuestra competencia.
Se lo pregunto porque las versiones que han circulado señalan algunas veces que la denuncia sería contra la intendenta de Montevideo, Ana Olivera.
Bueno, yo creo que en principio, yo no soy partidaria de personalizar la denuncia ni en una única persona, ni en dos personas, ni en tres personas. Digo, ya le digo, eso también es tarea del juez.
Ajá. Y lo último, ¿para usted está claro que la ley de responsabilidad penal del empleador se aplica a organismos públicos?
Sí, eso sí, eso no tengo ninguna duda.
Hay una duda porque el texto dice, el empleador o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa.
Sí, pero empresa se aplica jurídicamente tanto a empresas públicas como privadas. Uno también habla, cuando habla de Antel o habla de UTE, habla de una empresa pública. La palabra empresa no implica que se esté hablando del ámbito privado. Y hay un viejo principio latino que traducido al español significa donde el legislador no distingue, no podemos distinguir nosotros, no puede distinguir el intérprete sea quien sea. Sea un abogado, sea un ciudadano cualquiera sin conocimiento de derechos, sea el propio juez o sea el propio fiscal. Si la ley no efectúa una distinción o una excepción, no exceptúo a los trabajadores públicos ni exceptúo a los empleadores públicos, porque la ley habla de trabajadores y de empleadores. Y es más, revisando las actas previas a la sanción de la ley, este fue un asunto que entró en el Parlamento en el año 2012 y llevó arduas discusiones en comisión, con comparecencia, por ejemplo, de renombrados catedráticos de Derecho Laboral, de Derecho Penal, representantes de la Cámara de Industrias, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Rural, ¿verdad?, de distintas organizaciones empresariales del ámbito privado. Y leyendo estas actas, incluso con las intervenciones de estos catedráticos que le citaban, del profesor Juan Razodelgue, el profesor Rosenbaum, el profesor Nicolielo, de la Cátedra de Laboral, por ejemplo, creo que queda claro que todos dan por supuesto y todos interpretan que esta ley se aplica a los organismos públicos.
Doctora María de la Fuente, asesora legal de ADEOM, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales. Le agradezco estos comentarios esta mañana, mientras esperamos entonces lo que se resuelve en la Asamblea.
Sí, por supuesto, estamos a la orden.
Muy amable.
No, por nada, las órdenes, gracias.